de pinos, agua que corre por todas partes, pura belleza integral. Mis conciudadanos no paran de procesionar cuando no pasa el tiempo intermalia. Es su manera de vivir. Cuenca, que tú eres Cuenca, hermosa y fría rey. Cuenca, que dura eres Cuenca, siempre la misma de ayer. Aquí tenemos de casi todo, aceite, pan, vino y ajos, marihuana, agua de botella, solo nos falta el oro negro. Parte de abajo está llegando el progreso, las aspas te vuelven loco, el tren pasa como un rayo. Cuenca, qué dura eres Cuenca, hermosa y fría la vez. Cuenca, qué dura eres Cuenca, siempre la misma de ayer.
Buenas noches. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches, Javi, y al amigo Dani que tenemos hoy aquí.
Sí, porque hoy tenemos un programa especial, ya os iremos contando. En principio, bueno, es que sepáis que esto es Radio Color, por supuesto, y estamos en la Taberna del Poripisador, un lunes Y vamos a empezar, como siempre, Chino, ¿qué música nos has traído? Cuéntanos un poquillo.
Pues hoy hemos traído un grupo que se llama Medicine Bear. Y el título es un EP, Just Come As You Are, es de este año, y ellos son una banda de blues, southern rock, o sea, rosureño con blues, y es un fuerte latido del corazón contra aquellos que dicen que el rock está muerto, que eso es lo que quisiera mucha gente de los que están por ahí, pero no van a poder tener esa suerte. Jeremy White y Tobin Dale son los dos miembros de este grupo. Han nacido en el sur de Los Ángeles y sus composiciones son maduras y profundas. Ahora mismo viven en Nashville, la tierra de la música, del country, del rock, del sureño, bueno, de todo. Antes era Seattle, pero Nashville siempre se ha mantenido ahí. Tienen sus pies plantados en el delta del Mississippi. Han realizado una poderosa mezcla de country, soul y folk que lleva su marca de blues rock de tradicional a innovador. Ya sabéis que han hecho aquí una mezcla metiéndole blues rock. En fin, yo creo que después de decir todo esto, lo mejor que se puede hacer es escucharlos. Medicine Bird.
Oh,
buenas noches. Aquí estamos otra vez y hoy va a ser un programa dedicado a los pueblos vivos, que a stop a las macrogranjas. Y tenemos aquí a Dani, que pues se presentará a él, dirá el cargo que tiene dentro de esta plataforma y nos contará cómo surgió para empezar, y poco a poco pues iremos desgranando un poquillo esto, que es muy interesante.
Buenas, pues sí, soy Dani, pertenezco a la plataforma esta de Estos Macrogranjas Pueblos Vivos. Y la plataforma surgió a mitad del año pasado, a partir de un pueblo, Torrejoncillo del Rey, donde iban a instalar un proyecto para instalar una macrogranja porcina, ahí en Torrejoncillo del Rey, que era en una finca donde había una mina de lapis especulari. Y entonces, bueno, que de hecho hay un puesto de trabajo ahí creado, un guía que hace la visita. Entonces, bueno, algunos vecinos ahí del pueblo se empezaron a movilizar, hicieron una recogida de firmas ahí en el pueblo y a través de internet, y se pusieron en contacto con Ecologistas de Nación y presentamos alegaciones a ese proyecto. Y bueno, conforme estábamos presentando estas alegaciones, pues se pusieron en contacto con nosotros gente de Priego, que también con la misma problemática, que tenían proyectos de, en este caso, dos proyectos de macrogranja ahí en Priego. Enseguida se pusieron en contacto también gente de Cañete, que tenían otro proyecto allí. Y bueno, se fueron sumando muchas poblaciones que tenían proyectos en la provincia de Cuenca, proyectos de granjas porcines. Y al final se creó esta plataforma. Empezó en mayo, junio del 2017. Y ahora mismo estamos, los que ya he dicho, Torrejoncillo del Rey, Priego, Cañete, Carbonera de Guadazón, Campillo de Alto Buey, Villanueva de la Jara y Pozo Rubielo, que hay otro proyecto allí, Almendros, Belinchón, que hay otro proyecto. Estos dos últimos, de Almendro y Belinchón, son proyectos de Incarlosa, que está ahí en Tarancón, y luego Tinajas, que hay dos proyectos de granjas de pollos.
De granjas de pollos. Sí. Yo, una sorpresa, sí, habían dicho el gobierno de Castilla-La Mancha que iban a incentivar a la gente que a raíz de crear el nuevo matadero de Incarlosa surgen ayudas para las granjas de gorrinos. Y esto, claro, fue una cosa sorpresiva que nos cogió a todo el mundo así. Esto sale de la noche a la mañana y sin informar a nadie. Sí. ¿A vosotros os ha informado alguien de la propia administración o de la empresa?
No. Sí, nosotros vimos como algo muy, bueno, que tiene poco de casualidad, yo creo, que es que justo cuando, en el año, a mitad del 2016, salió un decreto, una ayuda que sigue dando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a las explotaciones de porcino. O sea, han puesto el sector del porcino intensivo, lo han puesto como un sector estratégico en las ayudas a la modernización de estructuras agrarias, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entonces, esto ha coincidido, que yo creo que no es coincidencia, justo cuando Incarlosa ha ampliado su matadero, se ha puesto a hacer una fábrica de pienso y ha ampliado su planta de transformación de embutido. Entonces, claro, parece ser que Incarlosa, bueno, lo han dicho ya, que Incarlosa tiene los planes, ahora mismo Incarlosa toda su producción la trae de Soria, de Castilla y León. Entonces parece ser que se quiere traer toda su producción a Cuenca, a 100 kilómetros a la redonda de Tarancón. Quiere tener, según ha dicho, entre 1 millón y 1,5 millones de cerdos alrededor de Tarancón.
¿Alrededor de Tarancón?
Sí.
Joder, vamos a ser la provincia de los cerdos.
Sí, sí. Esa es la cantidad de cerdos que hay en Osona, por ejemplo, en la comarca de Osona, en Cataluña, que es la que más producción tiene, que están todos los acuíferos contaminados. Pues tiene 1,5 millones de cerdos.
Eso es otra historia ahora que has dicho de la contaminación. A los pueblos donde van y proponen, ¿les informan realmente al pueblo de todos los beneficios y todos los prejuicios y perjuicios que van a tener?
No informan de nada. De hecho, nosotros lo que nos estamos viendo cuando vamos a reuniones, a dar charlas en los pueblos, cuando nos llaman de los pueblos para ir a informar, claro, no saben nada. De hecho, los pueblos, la gente que vive en los pueblos se entera de estos proyectos una vez que ha salido en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la autorización ambiental. O sea, no se enteran de nada. El ayuntamiento los lleva en silencio estos proyectos. Y entonces cuando sale ya por obligación, sale la autorización ambiental en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, entonces cuando normalmente nosotros ya lo vamos publicando, entonces los pueblos se enteran de que existen estos proyectos, pero no se enteran cuando ya, hasta que ya tienen la propia autorización ambiental, que ya simplemente quedan los trámites de la administración local, o sea, la licencia de actividad y la licencia de obra.
O sea que eso es casi como ponerle una pistola, ¿no?, a, pues incluso a la propia administración, ¿no?, municipal.
Sí, sí, sí.
Decir, esto está aprobado, o sea, tú verás lo que haces.
Claro, sí, es lo que dicen los propios ayuntamientos cuando hablamos con ellos, que dicen que ellos no pueden hacer nada porque ya la propia administración regional ha dado el visto bueno a lo que en teoría debería tener más exigencias, que es la cuestión del impacto medioambiental. Entonces ya la licencia de obra y la licencia de actividad es como un trámite en principio menos exigente que la autorización ambiental.
Y entonces, claro, vas a decir, pues si los políticos es que están siempre mintiendo, por desgracia, ¿no? Porque en Castilla-La Mancha, la propia administración de la Junta lo que dice es que las licencias las da el ayuntamiento y que ellos ahí como que se lavan las manos.
Sí, no. El primer trámite de la licencia medioambiental, de la autorización ambiental, la da la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, la Viceconsejería de Medio Ambiente. Y entonces el primer trámite, que en realidad es el que debería ser más exigente, es por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y luego vienen los trámites de la licencia de actividad y la licencia de obras, que sí son el ayuntamiento, es quien lo tiene que dar. Lo que vemos es eso, que cuando hablamos con los ayuntamientos dicen que todo depende de la Junta, y cuando el otro día, por ejemplo, la semana pasada, hubo un pleno que se debatió una propuesta de resolución en la Corte de Castilla-La Mancha, en las que el consejero decía que era algo que dependía exclusivamente de los ayuntamientos. Entonces, unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa.
O sea, nos siguen mintiendo, aprovechando y fastidiándonos. Vamos a escuchar un poquillo de música y ahora seguiremos, pues, con todos los problemas que conlleva esto.
Doorbell, greasy hands and empty spoon, shadow of a man that you know well. Don't worry, I won't be home soon. Standing on a path to nowhere, always feeling halfway home. Fold me up like a lawn chair and step into the great you just collecting time, a fragment of a dream I'm chasing, sit and watch it pass me by. Nowhere to go, nowhere to go. We'll be right back.
tongue, I'm waiting. Just sliding off the skin and bone. Ashes of anticipation. Drifting to the great unknown. Nowhere to go.
Pues volvemos otra vez aquí con Dani y además vamos a hacerle las preguntas porque a favor que crean un puesto de trabajo y que sí. Y que tiene muchos gorrinos.
Sí, sí, sí.
Y que hay uno que se forra.
Sí, sí, son las empresas que hay detrás. Al final el ganadero pone su trabajo y las naves, todo lo demás lo pone la empresa integradora que se llama. Y el ganadero al final es un falso autónomo, que le llaman. O sea, no trabaja por sí mismo, pero trabaja en realidad para una empresa y es la empresa la que realmente se lleva a la producción y hace decide todo, decide lo que tiene que comer, cuáles son los servicios veterinarios, bueno, los medicamentos que tienen que darle, lo decide todo. El ganadero simplemente está ahí para poner su trabajo y poco más.
O sea que Prisca más o menos un día lo mandan por ahí, dicen que ya no le compran más y se come él todos los gorrinos.
Claro, el tema es que esta empresa, o sea, ahora mismo en España está aumentando mucho la producción cárnica de porcino, porque ahí los países asiáticos, China sobre todo, están incrementando su consumo. Entonces ahora mismo realmente el consumo que tenemos en España es mayor que la producción que tenemos. O sea, es menor que la producción. O sea, ahora mismo el aumento de producción que hay es para exportar. Entonces, efectivamente, cuando esta producción salga más barata, por caso, en países del este o en cualquier otra zona del mundo, pues se llevará la producción allí y aquí pues se cerrarán todas estas granjas.
Pero eso puede pasar como con la basura, que toda la basura se produce en los países del tercer mundo, bueno, como hasta hace poco en China, que ya ha dicho que estaba hasta las narices ya de coger más basura del mundo. Y entonces han dicho, dice, bueno, mira, pues como tenemos ahí en el otro extremo a una gente que los vamos a engañar como chinos, con perdón de los chinos, dice, pues que monten ahí las granjas y a nosotros que nos manden ya el producto limpio.
Claro, sí, sí. Y la contaminación y todos los problemas se quedan aquí. Claro,
sí, o sea, ¿cuánta agua necesita una granja, por ejemplo, de 2.500 gorrinos?
Pues, más o menos. A lo mejor 2.500 gorrinos, pues a lo mejor lo mismo, necesita el mismo, tiene el mismo consumo de agua que un pueblo de 150 a 200 habitantes. Que hay muchos pueblos, la mayoría de aquí en la provincia de Cuenca, que tienen esa población. Sí. De hecho, hay casos en los que la granja tiene más consumo de agua que una población donde se están instalando.
¿Y esa agua luego sale contaminada?
Claro, esa agua, sobre todo el mayor consumo de agua es para la limpieza de las naves. Pues las limpian a menudo es con chorro a presión, entonces gastan mucha agua. Y entonces de ahí esa agua se mezcla con los purín, el estiércol, con los excrementos de los cerdos y van a parar a las balsas de purín, que se llama. y estas balsas de purín se almacenan durante unos 3 meses y estos purines los extienden luego por tierras de cultivo alrededor de la granja. Y claro, a partir de ahí, todos los nitratos que conllevan estos purines pues se pueden quedar en la superficie de los cultivos, lo cual saliniza el suelo y pierde fertilidad, o si de pronto cae mucha agua, pues van hacia abajo de la tierra, ahí llegan a los acuíferos y claro, pueden contaminarlos por nitratos, como ha ocurrido ya en zonas de Aragón, de Cataluña, de Murcia, en varios sitios. Bueno, y de hecho aquí en Cuenca también. Aquí en Huerta, una granja de Huerta de la Obispalía, pues es una sentencia reciente que ya se ha demostrado que los nitratos procedentes de los purines de esta granja en Huerta de la Obispalía ha contaminado el agua de abastecimiento público de Torrejoncillo del Rey.
Eso es muy fuerte, ¿no? Porque atenta contra las personas, pues solo por un interés económico de unos pocos.
Claro, sí, sí. Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que a partir de 50 miligramos por litro de nitratos, el agua no es potable. Y por ejemplo, aquí en el agua de Torrejoncillo del Rey tenía 70 miligramos. O sea, ya era superior a lo que lo considera apta para consumo humano.
Y yo creo que seguramente que habrá más, por desgracia, y que
no se haya investigado.
No se haya investigado porque... ¿Es obligatorio, por ejemplo, si que toda la granja tenga una balsa para recoger los purines?
Sí, sí, sí.
¿Y esos purines, bueno, yo no sé, había oído que se podían pues hacer como depurar un poco a la hora de que para que luego fueran abono?
No, o sea, esos purines en sí mismos, si se hicieran, se echaran en cantidades pequeñas, servirían de abono, podrían servir de abono. El problema está en que se echan unas cantidades muy grandes y entonces las plantas, los cultivos absorben una pequeña cantidad de esos nitratos, pero la gran mayoría no los pueden absorber porque las plantas no absorben tanto nitrato. Entonces el problema está en la cantidad de nitratos que no son capaces de absorber las plantas, que se quedan ahí en la tierra o van al subsuelo. Pero realmente es un abono, lo que pasa es que en cantidades pequeñas, en cantidades muy grandes, sirve un poco como abono y el resto para contaminar.
Sí, satura.
Sí.
Entonces, y allí, porque claro, eso es la limpieza de todos los días, los 1.500 gorrinos cagando y meando, pues es mucho, ¿no?
Claro, sí.
Y hay pueblos que se tienen turismo, ¿no? Priego, Cañete, y bueno, sí. Hoy en día yo creo que casi todos, por una cosa u otra, con las casas rurales y demás. ¿Qué beneficio tienen esos pueblos si al lado les ponen una granja de gorrinos?
Pues poco, porque es lo que comentábamos antes sobre el empleo. Pues estas granjas pueden generar un puesto de trabajo, pero claro, peligran otros puestos de trabajo en el sector turístico, sobre todo en la hostelería.
Que son más, claro, son más. Muchos más.
Sí, sí, sí. La granja esta, una granja que comentaba, la que comentaba antes, en Torrejoncillo del Rey, pues eso estaba peligrando puestos del sector turístico relacionados con la mina de lápiz especulares que había en Torrejoncillo del Rey. En Priego también hay mucho turismo de naturaleza y en Cañete también hay mucho turismo. Y por ejemplo, otro caso que tenemos aquí en Cuenca, el caso de una granja en Almendros, que está a 3 kilómetros de distancia del Parque Arqueológico de Segóbriga, que es el más importante de la meseta.
Sí, y que está sin descubrir, como alguien dice, porque hay parte, pero tiene que haber muchísimo, sí. Muchísimo más. ¿Qué implicación ves tú, por ejemplo, a los ciudadanos de estos pueblos, incluso de Cuenca y otras zonas, contra toda esta especulación?
Pues los pueblos, todos los pueblos que he comentado antes que están dentro de la plataforma, están pues organizando concentraciones, manifestaciones y organizando charlas e informándose, han creado sus propias plataformas locales. Y bueno, están muy implicados. Lo que pasa es que la propia plataforma no llega. Ahora, para que hagáis una idea, en el año 2017 hay 33 solicitudes de la provincia de Cuenca de proyectos de macrogranjas. Entonces, no llegamos a abarcar, porque todos somos voluntarios y voluntarias, no llegamos a abarcar todo, o sea, de presentar alegaciones, de estar en todos los pueblos. Entonces, ahora mismo, nosotros en la plataforma nos estamos dedicando sobre todo a los pueblos en los que se han puesto en contacto con nosotras, en los que, bueno, ya tenemos una relación. y poco a poco vamos intentando ampliar a más pueblos, pero es que no damos abasto, o sea, porque cada semana están presentando, llegando nuevos proyectos.
Sí, es, en fin, vamos a hacer otra parada y a escuchar un poquito de música de este grupo Medicine Bird. Y una proposición que hacemos nosotros desde aquí es que ¿podían ponerse esta granja de gorrino en los cigarrales de Toledo?
Them hands, they was a-squawking. They got them evil plans. Like a mama, got to keep it to yourself. Stop all that talking about everybody else. Got two pennies, baby. Y'all not drop no dime. You best worry about your own business. Don't be worried about mine. Drinking, getting drunk and stoned. It ain't nobody's business. Got to worry about your own if you ain't got two pennies, mama. Y'all not drop no dime. You best worry about your business. Don't be worried about mine.
Pues seguimos aquí con nuestro amigo Dani. Ya hace poco, no sé, en un periódico digital, salió el presidente Incarlosa diciendo que es que poníamos muchos problemas, que no era tanto lo que pasaba y que se iba a llevar todas las granjas a Soria.
Bueno, era una amenaza que hacían.
Sí, una amenaza, ¿no? Y claro, digo, joder, qué casualidad, solo falta que hubiera dicho, pues a Soria y a Teruel. Somos, ¿no? Es que, digo, somos las dos provincias, o tres, que estamos allá y en el último. Somos el último pedo. Entonces, digo, oye, qué casualidad. Digo, por ejemplo, en Toledo, pues allí, en, como hemos dicho antes, los cigarrales. Y como a ellos les gusta vivir ahí en esa, o en Madrid, que gusta tener esa contaminación y demás, pues allí en el Palacio del Pardo, la Moncloa y cosas de esas. Como dice que entra bueno, ¿no?
Claro, claro.
Y crean puestos de trabajo y a lo mejor así el presidente se entretiene en hacer algo.
Sí, sí. Sí, yo me hace bien. Sí, sí, el tema de Incarlosa, bueno, lo que comentaba, que ahora mismo está trayendo toda la producción para acá. Y por eso hay este boom de solicitudes ahora mismo en la provincia de Cuenca. Y en general, claro, en el resto de provincias de Castilla-La Mancha están aprovechando estas ayudas que financian, que ayudan a las macrogranjas, ¿eh? Y entonces hay más solicitudes también en Albacete, en Guadalajara, en otras provincias. Pero en Cuenca es donde más solicitudes está habiendo. Y es pues, por la relación que hay con Incarlosa.
Con Incarlosa, o sea, es un... Bueno, hace poco el programa del Jordi, cuando salió lo de los gorrinos... que ahí les entró la diarrea a los lobbies cárnicos, pero 4 días antes de hacer el programa, de sacarlo en antena, el lobby cárnico le mandó una carta a la tejerina diciéndole: defiéndenos, defiéndenos.
Sí, y luego fue y la defendió.
Y luego lo defendió. Y el Jordi les dijo a la tejerina: si quieres mentir, vente.
Y miente en el programa.
Y miente en el programa. Pero sí, se conoce que, no sé, si le correría algo entre las piernas, algo marrón o algo de eso,
sí,
no sé.
Sí, sí.
Son muy valientes, sí, delante de los micrófonos cuando son de los suyos.
Sí, pero luego cuando tienen un poco de argumento en contra, ya lo tienen difícil para rebatirlo.
Sí.
El Pozo tenemos en Albacete, bueno, el Pozo está ampliando también, está expandiendo su granja, y de Murcia, que ya la tiene bastante saturada y muchos sitios contaminados también, pues se está extendiendo hacia Granada y hacia Albacete. Entonces, por ejemplo, ahora mismo el proyecto de mayor macrogranja de Castilla-La Mancha está en Albacete y es del Pozo, que estamos ahora en colaboración con gente de allí, de Albacete, y una plataforma de ahí local, que está, bueno, se llama No a la Macrogranja, en Pozuelo y Argamasón, que son pueblos que están muy cerca de Albacete. Y bueno, estamos ahí apoyando un poco, porque la verdad es que la granja que tienen prevista ahí, el Pozo, en el Pozuelo, bueno, pues la más grande que hay prevista ahora mismo a nivel regional.
A nivel regional. ¿Y hay unión entre todas las plataformas? ¿Apoyo?
Sí,
hay,
sí, sí.
Y hay una pregunta, porque hablando con César, sí, el de Cañete, desde aquí pues le saludamos,
claro,
por si nos está escuchando, y él decía, dice, yo hay una cosa, no, dice, se puede hacer un desarrollo de ganadería a nivel ecológico, ¿no? De gorrinos, con menos antibióticos, que todo eso nos lo traspasan a nosotros.
Claro.
Dice, ¿y por qué cuando se lo dices a la gente te miran mal y les da miedo protestar contra todo eso, contra todo lo que nos están haciendo?
Sí, pues no sé, la verdad, pero sí, nosotros en la plataforma apostamos por un modelo de ganadería extensiva, o sea, no que estamos en contra de la ganadería en general, apostamos por este modelo de ganadería extensiva, que tiene unos beneficios medioambientales y, aparte de crear más empleo y un trabajo más sostenible y más mejores condiciones que en la ganadería intensiva. Y bueno, un poco criticamos este modelo, el modelo de ganadería intensiva y de ganadería industrial, y apostamos por el modelo de ganadería extensiva, que en realidad pues no choca, por ejemplo, con otros sectores como el sector turístico, sino que en todo caso lo beneficia y, bueno, previene incendios y
otros. Puede ser un complemento también, incluso cuando, claro, la gente vaya a los pueblos, pueda, pues como la granja de escuelas, pues convivir, claro, y poder.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa que a mí, por ejemplo, César me decía, dice, dice, queremos hacer una manifestación aquí en Cañete, dice, pero es que no hay gente. Digo, chico, eso, haz una manifestación, pero pues comunicarlo a Cuenca, digo, siempre habrá más gente, digo, porque es que muchas de las veces que se hacen las cosas no nos enteramos.
Sí, sí,
son,
sí,
conciertos que son de música para divertirte y no nos enteramos.
Sí, sí.
Pues para protestar todavía menos. Que esa es la pena.
Sí, pero eso, por ejemplo, en Cañete, cuando fuimos a dar una charla hace unos meses, pues César y su hermano y la gente que estaba más movilizada con el tema este de la granja, decían, bueno, que esperaban 15 o 20 personas. Luego a la charla fueron 80 o 90 personas, o sea, fueron muchas más.
Mucha gente, oye.
O sea, que al final se movilizan. Sí,
sí, el boca a boca. Claro. Es lo mejor que hay.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hacer otra paradiña. Ah, espera.
Yo sí quería, no sé si me escuchas.
Sí,
no,
sí,
sé si quería preguntaros ahora, como estáis hablando de esto, sobre todo, habéis hecho muchas charlas en varias localidades y tal, sobre todo para informar a la gente de lo que es de verdad lo que quieren montar y tal, imagino. ¿Cómo se han recibido en los pueblos? Porque yo es que me pongo en la piel de una persona, ya suele ser gente mayor, que vive en estos sitios, como muy tradicional, por no decir conservadora, por la edad, por lo que sea, es lo que yo me imagino, que luego no es real, muchas, sí, veces nos equivocamos en esto, pero bueno. ¿Cómo se han recibido allí y cómo, qué les habéis contado no para convencerles, sino para informarles. Sí, o sea, sí, un poco sí. ¿Qué es lo que hacéis cuando vais a los pueblos para sí. contar qué es el proyecto este que quieren montar en su localidad?
Sí, nosotros cuando vamos a estas reuniones informativas en los pueblos, realmente intentamos ir con los datos objetivos que de hecho dan los propios promotores de las granjas. O sea, vamos con los datos de pues, la capacidad de la balsa de purines, cuántas naves va a tener la granja, el consumo de agua que va a tener, pero todo esto datos que da la propia empresa en sus proyectos. Y luego lo que hacemos es, solemos ir con vecinos de otras localidades que ya están sufriendo o tienen están en lucha ya contra este tipo de proyectos o incluso están sufriendo ya las consecuencias de estas granjas. Entonces realmente nosotros, más que ir a tratar de convencerlos, nos intentamos limitar a darle información objetiva sobre el proyecto que tienen en sus municipios y luego aportar otras experiencias de otros pueblos, de que eso no lo hacemos nosotros directamente, sino vecinos o vecinas de otros pueblos, pues que le aportan su bueno por las consecuencias que han tenido. Últimamente está muy implicada en esto precisamente una alcaldesa de Albacete, que se llama, el pueblo se llama Balsa de Bes, que ya bueno, tiene un proyecto de macrogranja desde el 2006, hace 12 años, y ella sentó a la granja, o sea, en todas las charlas, que en 2006 tenían una población de 222 habitantes y ahora tienen de 130. O sea, se ha reducido un 40% su población desde que tienen la granja. Entonces, eso, ese tipo de experiencias, más experiencias vivas que le llamamos, de pueblos que ya han vivido esta situación de la granja, pues le ayuda más a entender lo que puede pasar, más que podamos nosotros explicarle cosas más teóricas o más técnicas, sino experiencias que cosas que han sucedido ya en otros pueblos.
Ya, es que me imagino la gente que dice, van a montar una granja en mi pueblo, bueno, esto va a ser la bicoca, ¿no? Aquí, bueno, los chavales que no se tienen que ir a trabajar a Cuenca, donde sea, o Albacete, a lo mejor encuentran trabajo aquí en la granja. Luego se topan con la realidad, seguramente, o se la van a topar, que estas granjas, lo que tú dices, que no necesitan personal, pero sí que al medio ambiente le...
Le dan duro.
Sí, efectivamente. Sí, sí.
Le dan duro al medio ambiente, al pueblo y a todos los jóvenes leones.
Bueno, seguimos con música si queréis, luego seguimos hablando.
Sí, perfecto.
Venga, Javi.
When you're tired of being left out on your own, in the night, you can call me on the phone, and I would never let you down. I'm the only man you need to know. When you're mine, you'll never be left in the cold.
can drive into town. Don't even need no place to go.
Pues volvemos después de estar tomándonos una cerveza tranquilamente con unas cortezas de gorrino. Pues, Dani, nos gustaría saber los diferentes tipos de granjas, desde, es como los pollos, desde que comienzan hasta que acaban.
Sí, distintas fases ahí de producción. Pues sí, hay dos tipos de granjas, de porcino, que son las granjas que se llaman de madre reproductora o de cría, que estas tienen pues cerdas, muchas cerdas, y están constantemente inseminándolas para que tener los máximo número de partos al año y el máximo número de...
O sea que es todo inseminación, ya sí. Ni el gorrino echa el polvo.
No, tienen gorrinos, pero los tienen para que les dé, para provocarle el celo. Para que le provoquen el celo rápido y enseguida la inseminan. Y entonces, bueno, tienen el mayor número de lechones que pueden, para así miden en ellos su rentabilidad. Y entonces, en estas granjas tienen una. Los primeros días, las primeras dos semanas, que están los lechones con las madres mamando la leche, pero enseguida los separan de las madres. Para provocarle otra vez el celo y que se quede empreñado otra vez. Entonces tienen como dos etapas. Dentro de estas granjas tienen dos etapas. La fase de cría, que le llaman, que es donde están mamando de las madres. Y luego tienen la fase de recría, que es cuando ya los cerditos están comiendo pienso.
¿Y eso lo hacen en el mismo sitio o lo llevan a otras?
Eso en el mismo sitio, en la misma granja. Tiene fase de cría y fase de recría, que es cuando ya han separado de las madres y empiezan a darles pienso. Y luego cuando estos cerdos llegan a los 20 kilos, entonces las llevan a otras granjas, que son las de cebo, las llamadas granjas de cebo. Y que en estas granjas de cebo están desde los 20 kilos hasta los 100 kilos. Y ya de 100 kilos ya los llevan al matadero.
Sí, que esa es otra. Los mataderos estos de cerdos, yo por lo menos lo que he oído, por ejemplo, del matadero aquí de Cuenca, gente que trabaja allí ha contado que eso es peor que ser esclavos. Según dice, y después otro que salieron en Cataluña, que eran todos
errantes. Salvado, ¿no?
Sí. Y entonces que salió una señora que era de un sindicato que estaba en otra granja, que dice que no, que en otro matadero, que allí no era así. Dice, pero aquello era bestial, que se tenían que pagar ellos todo. Sí. Hasta entonces. Pero hay un problema que nadie nos cuenta, por ejemplo. Es lo de los antibióticos, no solo en los cerdos, en todos los animales.
Sí.
Que eso nadie dice nada y parece que no existe. Sí, yo creo que eso es muy importante.
Sí, sí. De hecho, se consumen los animales de granja, de estas macrogranjas, consumen más antibióticos que las personas. O sea, las empresas farmacéuticas producen más antibióticos para animales que para las personas. Y estos antibióticos sirven para, más que para curar enfermedades, para prevenirlas. O sea, porque imaginaros una nave cerrada, porque estos cerdos no salen al campo. Estos cerdos están.
Sí, no conocen.
No saben lo que es la hierba, ni el sol, ni la luna. Sol ni y entonces, claro, encerrados en estas naves, debajo de del suelo donde pisan, tienen sus propios excrementos. Entonces, estos excrementos sueltan muchos gases, mucho amoníaco y muchos gases que son muy fuertes. Entonces, tienen problemas respiratorios. Constantemente tienen problemas de enfermedades respiratorias. Entonces, ya en los propios piensos les dan antibióticos para curarles de estas, digamos, para mantenerles sin que la enfermedad vaya muy arriba, esa enfermedad.
Sí, que se mantenga baja.
Se mantenga para que les dé tiempo para que se engorde y llevarlo al matadero rápido. Pero al final la enfermedad la siguen teniendo, pero simplemente es para que no maten al animal. La enfermedad no mate al animal, sino para tenerla ahí un poco sin pasarse. ¿Y
eso a nosotros en qué nos repercute?
Claro, más que nada, porque en principio estos antibióticos tienen lo que se llama un periodo de supresión, que en teoría existe un periodo en el, desde que se le deja de dar el antibiótico a los animales hasta que va al matadero, que a lo mejor puede ser 15 días, 20 días, 30 días.
O sea, como nosotros cuando vamos y nos van a operar, que te dicen, si estás tomando algo, no te lo tomes.
Claro, sí, sí, igual. Y el tema es que estos antibióticos es que las bacterias cada vez se hagan más fuertes, o sea, lo que llaman ahora las superbacterias. Entonces, claro, al final, como esto pasa en nuestro cuerpo a través de la comida, al final lo que estamos es haciendo más resistencia, estamos siendo cada vez más... Las bacterias que nos provocan enfermedades están siendo cada vez más resistentes a los antibióticos. Entonces tenemos que tomar más dosis de antibióticos o cambiar de antibióticos, porque, bueno, pues esta resistencia a los antibióticos, a las bacterias que se están creando, que no solo porque nosotros directamente con... subamos demasiado antibióticos, que también tenemos este problema, sino porque se nos transmite a través de la comida que...
Sí, la comida, los cerdos, los pollos, sí, los conejos... Claro, al hacer lo que tú decías, una ganadería intensiva, todo eso casi desaparecería. Se utilizarían para ayudar a los animales, como a las ovejas o se hacía antes, pero no como se hace ahora, ¿no? Como una cosa normal y natural, pero por beneficio. Claro. Económico, no por beneficio sanitario ni alimenticio.
Claro. Sí, todo eso lo miden en función de la rentabilidad económica. O sea, los piensos los balancean, que se dice, los equilibran en proteína, en resto de ingredientes, lo equilibran para que crezcan y para que engorden el menor tiempo posible, y los antibióticos por lo igual, los van suministrando en función de que les salga a cuenta económicamente a la empresa.
O sea, que dentro de poco saldremos todos, aunque tengamos ya cara de gorrino, ya con el morro del gorrino y las orejas del gorrino.
Sí, sí.
A esta marcha salieron las vacas locas, ¿saldrán los gorrinos locos o ya están?
Bueno, alguna cosa hay por ahí, ha habido por ahí.
Sí, lo que comentábamos antes en el programa del Jordi, eso era bestial, era... Sí. Vamos, eso era como los campos nazis, nazis y de Franco, los campos de estos de prisioneros y demás... Pues era tres cuartos y que luego todo eso lo nieguen. Y claro, como decía el Jordi, tenemos 2 horas y media para poner lo que la gente los vea. En fin, no sé si tú tienes algo más que decir, Dani.
Había hecho las preguntas correctas en el momento apropiado.
Bueno, porque ya sabes, nosotros tratamos de copiar a Éboli, aunque somos una piltrafa comparada con él, ¿no? Que ojalá hubiese muchos periodistas como él o el Antonio Ferrera y otra mucha gente que se preocupan por informar.
Yo una conclusión, aunque luego la vas a hacer tú las conclusiones, yo es que a lo mejor hasta me hago vegetariano de oírte, ¿eh? Porque es que da un mal yuyo oír todas estas cosas, horrible. Pero bueno, y lo conocemos, ¿eh? Lo malo es que ya sabemos que existe y... Pero luego vamos al supermercado, vemos ahí el jamoncito ahí tan que viene y huele tan bien, que le ponen esos colorines, esa luz tan blanquita y dices, ¡ah, qué bueno! Y no, y se te olvida todo, macho. Qué pena, qué sociedad, sí. ¿Eh?
Claro, es que hemos perdido ya el sabor de aquellos cuando se criaban los gorrinos, que eran unos gorrinacos bestiales, que para matarlos tenían que ir la mitad del pueblo.
Ay, eso yo lo he vivido, ¿eh?
Claro. Ya no. Y entonces, ahora, hombre, ahora coges y es que ves la careta del gorrino y hacerte un forrete, pues la verdad es que... O un jamón, buen jamón, eso es genial. Bueno, vamos a poner música. Agradecemos a Dani, a la plataforma, desde aquí saludamos a todo el mundo que nos haya podido escuchar y esperemos que les haya gustado el programa.
Para acabar, si quieres, Dani, dinos información donde podemos, algún teléfono, página web, Facebook, lo que quieras, el micro es tuyo, sí. Más publicidad.
Sí, bueno, pues si conocéis algún pueblo donde hay algún proyecto y se quieren poner en contacto con nosotros, tenemos el Facebook que es Pueblo Pibos Cuenca. También nuestro correo es pueblovivoscuenca@gmail.com y ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. Hay muchos proyectos en la provincia de Cuenca, o sea, es raro que no conozcáis algún pueblo donde se están haciendo este tipo de proyectos, haya solicitudes. Y ahí estamos, para lo que haga falta.
Pues yo Agradecemos la información, pero yo a veces me ha venido una idea, que ya sabes que mi cabeza está muy loca. Entonces podríamos hacer un cruce granjas de a nivel extensivo, estilo como las vacas está en plan americano con los lazos y tal, y al mezclar el jabalí con los gorrinos. A ver lo que nos sale.
Bueno, si no empiezan a hacer cosas raras, empiezan a hacer cosas raras, tío. Bueno, ya acabamos, ¿no? Por hoy. Dejamos con musiquita, ¿no? Viene. Por aquí tenemos el aliento del dragón. ¿Ya? Y nada, muchas gracias.
Nada, vosotras.
Ya sabéis que tenéis la radio abierta para lo que queráis.
Muy bien, muchas gracias.
Left out lonely, I was on my own.